las conversaciones de Naciones Unidas este otoño. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Bienvenidos aquí a Cuba al Día. Como hemos venido anunciando en estas semanas, estoy cubriendo este espacio y este servicio para Cuba por nuestro colega Tomás Cardoso, quien se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Hoy vamos a tener un par de temas que son interesantísimos y además muy importantes. El primero, el grupo de medidas que ha tomado el gobierno cubano en torno a la regularización del transporte y también sobre el proceso de dolarización que ha venido implementando y que ya lo ha anunciado, que muchos analistas y muchas personas dentro de Cuba están citando como una vuelta a los 90, una vuelta de tuerca pero hacia atrás y que no acaba todavía de cuajar en el beneficio de los cubanos. Veremos qué hay expectativas con esto, así que estaremos pendientes de lo que vaya saliendo en cuanto a quejas de los ciudadanos de dentro de Cuba. Pero también tendremos algo especial, el conocimiento de las reglas Mandela. Esto no se conoce mucho dentro de Cuba, lo conocen más bien los activistas de derechos humanos, presos políticos y demás integrantes, algunos integrantes de la sociedad civil independiente. Resulta que el portal Cubalex, la organización no gubernamental Cubalex, que dirige Larixa Diversen, va a realizar en muy poco tiempo ya, en unas horas, el conversatorio especial sobre las reglas Mandela. ¿De qué se trata y cómo se aplica en el sistema penitenciario cubano? Ahora nos vamos con las noticias e informaciones que se convirtieron en titulares en las últimas horas. Nuestro portal digital Martín Noticias trae: congresistas cubanoamericanos confían en que una victoria de Trump pondría fin al comunismo en Cuba. Una victoria republicana en las presidenciales de noviembre pondría fin al régimen de La Habana contra las cuerdas y, con el tiempo, daría el tiro de gracia al sistema comunista que gobierna en la isla desde 1959, coincidieron en afirmar los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. Ambos asisten a la Convención Nacional Republicana que se celebra en Milwaukee y que han estado debatiendo este miércoles en su tercera jornada el tema de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. Aumentan en matanzas casos de dengue y oropuche, denuncian falta de medidas de prevención. Casos febriles acompañados de vómitos, diarreas y dolores articulares proliferan en la provincia de Matanzas, donde en muchas localidades la fumigación y otras medidas preventivas para frenar vectores transmisores de enfermedades no se ponen en marcha, dijeron residentes de varios municipios a nuestro portal Martín Noticias. Pero también hay informaciones desde la prensa independiente. Cubanet, la decana de las publicaciones digitales cubanas independientes, nos trae: Iberojet inaugura un vuelo directo entre Madrid y Santa Clara para este verano. Iberojet, la aerolínea de Avoris Corporación Empresarial, puso en marcha un nuevo vuelo directo que une Madrid, España, con Santa Clara, Cuba. Esta nueva ruta, lanzada en colaboración con el turoperador Holiday, también perteneciente al grupo Avoris, se inauguró este miércoles 17 de julio. El servicio Iberojet operará una vez por semana, los miércoles, y estará disponible hasta el 4 de septiembre. El preso político Ernesto Borges cumple 26 años tras las rejas. Este 17 de julio cumplió 26 años de encarcelamiento Ernesto Borges Pérez, conocido como el preso de Castro y uno de los prisioneros políticos cubanos que más años lleva en prisión. Ernesto Borges fue detenido el 17 de julio de 1998 con apenas 32 años de edad cuando era un joven capitán de la contrainteligencia militar del Ministerio del Interior. Borges se disponía a entregar a funcionarios de la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, hoy embajada, un listado de 26 espías que la seguridad del Estado ingresaría en territorio estadounidense y varios países de la OTAN. Fue acusado de espionaje en grado de tentativa. Primero fue condenado a pena de muerte y luego le fue conmutada a 30 años de privación de libertad.
Cuba al Día.
En el mismo campo y en el mismo término de estas nuevas medidas de autorización de los traspasos de propiedad y regulación de la importación y venta de vehículos a Cuba, es un manojo de medidas que han venido junto con el de la presunta dolarización de la economía. Vamos a conversar desde La Habana con el cuentapropista Antonio Fons. Antonio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
No, buenas tardes para ti y toda la audiencia. Sí, gracias siempre.
Un gusto tenerlo aquí en Cuba al Día. Antonio, se han anunciado estas medidas, como ya anunciamos un poco más adelante. Digamos, ¿qué beneficio traería para la gente, para los transportistas, que están en el sector privado o en el sector no estatal, digamos así? ¿Qué pudiera traer de beneficio cuando vienen con todas estas, además de algunas regulaciones? ¿Qué considera usted?
Bueno, sí, de que pueda traerle beneficio a algunas cuantas personas que necesitan importar y esas cosas, sí. Pero eso en realidad es que no cumple ningún objetivo para el problema que hoy en día tiene este país, que es la situación que tiene este pueblo, que es crítica, ¿me entiendes? Traerá los beneficios a aquellos que tengan vehículos, a aquellos que puedan importar, que son un 10% de la población, si acaso, podrá hacer eso, porque el otro 90% no tiene acceso a nada de eso.
Los aranceles que van a cobrar por la importación será en divisa, pero la venta a la población será en moneda nacional. Es decir, una manera de recoger la divisa.
Exactamente. Ellos te van a cobrar los aranceles en divisa, pero entonces después te va a poner en moneda nacional. Y a saber a cuánto te van a cobrar por arancel y cuánto te lo van a poner en moneda nacional.
Ahora, después de muchos planes que ha habido de restaurar incluso el transporte público, de darle hacia adelante y hacia atrás con algunas medidas contra los transportistas privados, regulándolos, imponiéndole una cantidad de regulaciones, valga la redundancia, para tratar de controlarlos. Por fin, esto es como un círculo vicioso que hay, porque no terminan de legislar, no terminan de poner regulaciones. ¿Qué considera usted sobre eso?
Mira, todas esas cosas suceden porque el Estado es un Estado incapaz e ineficiente. Es increíble lo que tú puedas ver, si naciste aquí o viviste en Cuba. Lo que se diga de esto no tiene nombre. Por ejemplo, ellos arrendaron algunos buses para que la gente los tuviera como si fueran propios, pero había que pagarle un impuesto a ellos inmenso. Ahora no hay combustible, le han subido los precios, lo han regulado más. Es decir, que ellos hicieron un contrato y ya es otra cosa, ¿eh? Entonces eso quieren hacerlo también con los cuantapropistas, con los privados, con los particulares que tienen el sector del transporte. Lo quieren regular, lo quieren esto. Y entonces eso es lo que trae por consecuencia, que el que paga las consecuencias es el pueblo. Porque cuando esa gente no trabaja, el transporte se pone peor porque el Estado no lo tiene.
Para darle un poco de contexto y ayudar a la audiencia, en este caso que usted mencionó de los arrendatarios que han subido el precio de la licencia, de todo lo que le cobran, los impuestos, pero también hay falta de combustible. Mientras esto pasa y la gente no puede mover sus medios de transporte para servirle a la población, ¿siguen cobrando por la misma licencia y siguen cobrando mensualmente?
Sí. No, ahí no, eso no para. Si por la casualidad tú no trabajas por problema que no tienes combustible, tú tienes que pagarle a él.
Usted está en la capital del país, en La Habana, y quizás no sea igual en todas las provincias para quienes nos estén escuchando.
No,
para quienes nos estén escuchando en el centro, en el oriente del país y además fuera del país, que mucha gente nos escucha y sigue Radio Martí y sigue este programa Cuba al Día. ¿Cuáles son los principales obstáculos que usted ve contra los trabajadores del transporte, ya sea privado o asociado al Estado? Cuéntenos un poco de eso.
Mira, yo te voy a hablar del sector completo contrapropista. Ahora ellos están queriendo regular el sector contrapropista. Eso es imposible porque tú no puedes tomar decisiones sobre lo que no es tuyo. El deber del Estado es competir con el contrapropismo y no lo hace porque no son eficientes, las empresas son malas, la gente no trabaja, hay una corrupción total y eso va influyendo y quien paga las consecuencias de todo eso es el pueblo, porque, por ejemplo, el transporte, yo lo considero así, es verdad que hay que hablarlo. El transporte está súper caro y no todo el mundo puede coger el transporte. Pero, ¿qué pasa? El que tiene el vehículo tiene que cobrar caro porque no aparece el petróleo y una goma vale de una barbaridad de dinero o cualquier pieza no aparece. Sí. Y entonces, por eso están los precios como están. Pero si el Estado tuviera flotas de guaguas, flotas de carros, flotas de todo lo que necesitara, podía competir con el particular, entonces podía imponerle al particular su reglamento. Pero mientras que eso sea así, ellos pueden poner cualquier reglamento que la gente no lo va a cumplir.
Para poner un poco de contexto en lo que está pasando de manera general en toda la economía, el pasado lunes el ministro de Economía cubano Joaquín Alonso Vázquez confirmó que la economía cubana retrocedió casi un 2%, es decir, un 1,9% al cierre de 2023, pese a que el gobierno tenía previsto que cerrara en un 3%. Es decir, se hunde la economía y uno de los sectores clave, como es el transporte, por supuesto lo sufre. La pregunta es, ¿hay alguna provincia, sabe usted algo así, una provincia, algún municipio, donde sea distinto a donde usted está, que se hable de que sea más fácil o sea menos difícil, por decirlo de alguna manera, para los transportistas? ¿Hay algún lugar del país?
Bueno, mira, yo hace rato no salgo de La Habana. Creo que lo mejorcito que hay está aquí en La Habana, en la capital. Aquí la gente sobrevive un poquito mejor. Si aquí está malo, tú te tienes que dar una idea, tú te tienes que imaginar cómo puede estar en las provincias. Acuérdate que en las provincias las leyes las toman más a pecho y aplican más las leyes, son más severos con eso, y aquí en la capital hay un relajamiento sobre eso, que la gente toma medidas, pero no como la provincia. Quiere decir que donde mejorcito está aquí.
Claro. ¿A qué parte del sector de transporte usted cree que pudiera beneficiar o perjudicar más con estas nuevas medidas? No sé si importar estos vehículos que son parecidos a una moto para transportar 4 o 6 personas, o autos, o digamos autobuses. ¿Se habla de algo de esos? ¿Hay algo que, no sé, estoy tratando de como dilucidar a quién pudiera beneficiar puntualmente?
Sí. Se va a beneficiar es al privado que tiene la posibilidad de importar, ¿entiendes? Porque hay privado que no la tiene. Hay gente que sí, que tiene recursos y pueden importar y puede beneficiar al privado. El Estado no sé qué te diría, porque si ellos no hacen inversión en el transporte estatal, el pueblo está en una situación difícil. Yo quisiera que tuviera como se pone en las mañanas, las paradas, las personas. Cualquier viaje, cualquier distancia pequeña cuesta 200 pesos. Y supuestamente la gente, yo creo que va a veces a trabajar, no sé, si yo creo que no le alcanza el salario para pagar lo que se gasta en transporte.
Y sobre esta medida de la dolarización, es decir, que ya se puede pagar en dólares o incluso en euros, en algunos sectores, como puede ser las tiendas, todo esto que va a comenzar, ¿ya se habla de esto a nivel de calle? ¿Qué dice la gente?
Usted me está hablando de la medida que ellos quieren poner de la dolarización parcial de la economía.
Claro, claro.
Eso es una medida que ahí es donde tú te puedes dar cuenta de la situación que tienen ellos con la economía, están en shock. Es una medida de salvación, pero de salvación para ellos, no para el pueblo. Porque te voy a explicar por qué.
Ajá.
Porque es una medida de salvación para ellos, porque ellos van a coger el dólar en la mano. Y para el pueblo es una medida de desigualdad, porque no todos tienen la posibilidad de tener el dólar. Y la otra es que si el dólar estuvo casi a 400 pesos un tiempo atrás, se va a poner en mucho más, porque ahora la gente lo va a perseguir para comprar directo el dólar.
Es un regreso a 1993 casi.
Más o menos cuando se despenalizó la divisa, no se acuerda. No sé,
claro. Bueno, y recordando también la cantidad, los cientos, quizás miles de cubanos, porque como no hay cifras oficiales o las cifras oficiales no se pueden consultar, los miles de cubanos que estuvieron presos por vender divisa, en muchos casos...
Sí, por cortar un dólar.
Claro, y había dos términos en la sanción, no solamente el tráfico, el de vender, sino el de posesión.
El de posesión también.
Claro, claro. Bueno, Antonio, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día y ayudarnos a esclarecer un poco sobre estas nuevas medidas.
Gracias para usted y siempre estamos a la orden.
Hasta pronto. Bueno, y nos vamos hasta Santi Espíritus a conversar allí con el activista de derechos humanos Adriano Castañeda Meneses. Adriano, Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes, unas bendiciones para todos ustedes, para la audiencia también, de este importante programa de Radio Martí, y bueno, estamos aquí para poder conversar con ustedes.
Muchas gracias. Esta nueva medida de la dolarización es como un regreso a 1993. Otra vez la gente irá detrás del dólar para comprarlo en moneda nacional y tratar de hacerse con los pocos productos que haya. ¿Qué considera usted, por así de una primera impresión, acabando de salir esta noticia hace pocas horas?
No, oyendo la noticia realmente me traspolo, ¿no? A la década de los 90, un poco más acá, cuando el dólar era una moneda realmente satánica para el régimen cubano, para la dictadura, donde muchos cubanos, por lo menos en Santi Espíritu, conozco muchos espirituanos que fueron a prisión por tener un dólar, $5. Era, vaya, realmente tener en la mano un dólar era una bomba de tiempo, realmente te llevaba a la prisión.
Por posesión.
Después el régimen siempre, sí, el régimen siempre juega y abusa, humilla y realmente se ríe del pueblo cubano y el sacrificio del pueblo cubano, ¿no? Y ahora viene con la dolarización de una forma o de otra, dolarizar el país. Cuando ellos hablaban tanto y discriminaban tanto la moneda, sabiendo ellos que la moneda más importante que hay en el mundo, independiente que haya otra que estén por encima de ella en la cotización y demás. Y realmente el pueblo cubano está hablando, por lo menos antiespíritu en la cotidianidad. Cuando tú caminas, la gente está hablando del descaro y la sinvergüenzura del régimen cubano cuando se ve perdido. Realmente hay los cajeros automáticos, para decirte, en Santiespíritu no están trabajando. Ninguno está trabajando. El dinero, la moneda nacional, que es la que hay que, con la producción, la productividad y demás, que es la que hay que llevar a que la gente se sienta realmente protegido con ella y poder comprar lo poco que existe en el mercado.
Fortalecerla,
efectivamente, mi hermano, a fortalecer la moneda cubana. Y sin embargo ahora vienen con esto porque realmente utilizan el dólar, por ejemplo, te mandan dólares en una tarjeta MLC en sus bancos y de repente tú vas a buscar ese dinero que es tuyo, que lo envían tus familiares del exterior y no lo puedes sacar realmente. Entonces, vaya, es visible y lo que hacen esta gente, cómo juegan con el pueblo, con el dolor del pueblo cubano. Ahora mismo las tiendas en MLC, quiero decirte que están por encima, hablando ellos de las pymes, por encima, los productos por encima de lo que venden las tiendas, lo que es las MIPYME, que ahora mismo hay una cacería contra las MIPYME. No hay pollo en la provincia de Santi Espíritu en las MIPYME, lo tienen escondido la gente, te lo llevan a tu casa en los WhatsApp y demás, y es un despilfarro, es de verdad, realmente no hacen nada para el beneficio de la población cubana. Y se está hablando mucho de las personas que cayeron presos, como ahora, igual realmente como han hecho con todo, con las casas, con los carros y demás, que todo ha prohibido, y ahora cuando ellos se ven perdidos, entonces buscan esa alternativa.
Eso es un saldo, hay un saldo humano ahí, cada vez que le dan hacia atrás y hacia adelante a una de estas medidas, bueno, o a un grupo de medidas, funciona como en la física, es como una inercia. Cada vez que le dan hacia atrás a una medida, porque no les resuelve, o le dan hacia adelante porque creen que le van a sacar ventaja, hay un saldo humano, y es de gente detenidas, multadas, presas por tratar de desarrollar su actividad por cuenta propia y además servir a la gente en lo que el Estado no los puede suplir. Hay un saldo humano del que muy pocas veces se habla.
Claro, la inseguridad en el negocio, la inseguridad en el trabajo, la inseguridad de la vida de la gente. Cuando tú le dices a la gente, le das una posibilidad de que pueda hacer un negocio aquí, y realmente esa persona invierte grandes sumas de dinero, gran cantidad importante de recursos, de pensamiento y demás, porque ser un cuentapropista o ser un trabajador realmente que tenga que poner su dinero en un sistema que nada es seguro. Y realmente vienen ahora ellos y le dicen, tienes que vender, por ejemplo, el pollo, el aceite a un precio, perdiste millones y millones de pesos, porque me dijiste que lo podía vender a un precio y sin embargo estoy completamente rebosado de todos esos productos, entonces realmente vienen con esto. Es realmente cada día, por eso que la gente salen y buscan y venden todo, su casa, venden comodidad y demás, salir al exterior buscando otra, porque las libertades fundamentales de la gente económica realmente son, que parte de la vida de las libertades de la gente, es realmente usurpada por un régimen que utiliza todas las estrategias y todas las formas para ellos mantenerse en el poder. Es el problema de Cuba, la inestabilidad y la desconfianza que hay en todo para poder
pues, echar adelante y tener una vida mejor.
Ahora, Adriano, a la par de estas medidas con la dolarización, con las finanzas y demás, el circulante, que va a afectar todo esto. En algunos casos afectará positivamente, pero en otros lo harán negativo, como lo están diciendo ya muchos analistas y mucha gente desde dentro de Cuba, como tú. Bueno, hay nuevas medidas que autorizan el traspaso de propiedad y regulan la importación y venta de vehículos en Cuba. Una de estas es, por ejemplo, que para la importación le van a cobrar los aranceles en divisa fuerte a los importadores y, por otra parte, pondrán a la venta todo esto en moneda nacional. ¿Cómo se explica este balance? ¿Hacia dónde va la ganancia? ¿Qué puede ganar la gente? Y queremos saber tu percepción de esto que acaba de salir hace unas horas nada más.
Mira, no hay equidad, lo primero. En todo negocio tiene que haber, las partes tienen que tener su ganancia. Eso es básico en la economía. Y realmente volvemos a repetirlo, es lo mismo que con el dólar. Todas las medidas que ellos hacen, las hacen porque no les queda más remedio y tratan de engañar a la gente, buscar mucho dinero, muchos recursos que caigan de la parte de ellos. Y como no hay opción en nuestro país, es como en Texas, tenemos una sola empresa de telecomunicaciones, no hay otra opción, no hay otra posibilidad, la gente tiene que, es la única forma que tienen para poder conectarse, poder salir del mundo. Entonces lo mismo que están haciendo con el dólar, lo que hicieron con el dólar, lo están haciendo con la compra de autos, lo están haciendo también con las importaciones y con todo lo que exterior pone dinero hacia Cuba, que son cada día menos. Entonces están asfixiados realmente. Y en todo este tipo de negocio está la mano de ella, la mano negra del sistema totalitario.
¿Tú estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Por qué? Coméntanos.
Estoy seguro que realmente detrás de todo esto van a venir otras medidas que van a revertir y van a dejar la gente fuera de esos mismos negocios, de esas mismas compras que van a hacer. Realmente el sistema cubano lo ha demostrado por años, que no es confiable, y que vuelvo a repetir, todo lo hacen a conveniencia y porque van en el futuro, como no hay otra opción, no hay derechos, los cubanos no tenemos derechos, no tenemos a dónde ir, va a haber mucha pérdida realmente en todo esto. Igual que las casas, no se podían vender casas, mucha gente salieron de Cuba, y le hacían un inventario, le quitaban la casa, después ellos, gracias a la sociedad civil cubana, a los cubanos en fuera y dentro de Cuba, que en foros internacionales, en diferentes organismos, cada vez que salían hablaban de que cómo era posible que un cubano saliera de Cuba y perdiera su vivienda, te quitaban todo, te hacían un inventario, hasta tenías un tenedor, eso quedaba. Claro. Entonces después vinieron con otras cosas.
Incluso ese es un extremo, era para salir del país, pero dentro del país hubo un tiempo en que tú no le podías vender la casa a tu vecino.
Por supuesto, ni un carro, nada, internamente. Todo era de Liborio. Claro, todo era de ellos.
Ahora, Adriano, sí, para seguir ahí en la misma cuerda, hay como un círculo vicioso, hablando de esto del transporte, le han dado hacia atrás y hacia adelante, cooperativa, después vinieron con el trabajo por cuenta propia, donde liberalizaron un poco esa fuerza y dejaron que la gente comprara algunos vehículos de diferentes tipos que estaban ya para el, como decimos los cubanos, para el rastro, para chatarra, y que los convirtieran. Pero aparejado a esto vienen medidas de coerción, medidas de ampliar, digamos, ese ejército casi invisible de inspectores estatales. Y sobre una medida, otra más. Ahora vienen con una medida que parece que van hacia atrás.
Claro que afecta. No solamente cuando tú te das la posibilidad de hacer algo en mi país, en nuestra Cuba, sino es que realmente después lo que te tienes que exponer, un cuerpo de inspectores muy corrupto, hay que decirlo así, yo no quisiera decirlo, pero es un cuerpo de inspectores corruptos que te le hace la vida imposible, al que se levanta todos los días a la mañana a buscar qué comer, a buscar para su familia, y que invierte miles y miles de pesos y su pensamiento puesto en salir adelante, y después viene un cuerpo de inspectores que tiene su trabajo, su trabajo llegarte, y de entonces ahí realmente hay dinero por el medio, el que no aporta, entre comillas, el que no aporta, el que no le da un dinero por encima, un regalo y demás, realmente lo que le cae para arriba a esa persona es tremenda.
La clásica mordida. Adriano, claro. Castañeda Meneses, lamentablemente hemos llegado al final de, de esta sección y de esta parte contigo, pero esperamos tenerte de vuelta por aquí por el programa En Cuba al Día.
Gracias por la oportunidad y también que el pueblo, las personas que pueden ver Radio Martí por esta internet, que es de todos los cubanos, que para muchos es la emisora. Bueno, bendiciones a todos y que Dios nos depare con la satisfacción de ver a Cuba libre y democrática en cualquier momento. Gracias.
A ti. Amigos, y nos vamos ahora a una pausa informativa aquí en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Congresistas cubano-americanos confían en que una victoria de Trump pondría fin al comunismo en Cuba. Nuevas medidas autorizan traspaso de propiedad y regulan importación y venta de vehículos en Cuba. Denuncian amenaza de muerte de un oficial al preso político Loreto Hernández García. Declara un economista independiente que la dolarización es una medida inevitable y que el régimen quiere captar las divisas del sector privado. Denuncian el aumento en matanzas de casos de dengue y oropouche por falta de medidas preventivas. Cuba retira licencia de importación a casi un tercio de los negocios privados autorizados. Sentencias de 8 a 2 años de cárcel a cubanos que protestaron en Caimanera.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo. Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro
de cubano a cubano.
Estás escuchando Cuba al Día.
Estimados oyentes de Cuba al Día, regresamos de la pausa informativa. Les habla Luis Felipe Rojas, como siempre, con ustedes el equipo técnico Daniel Fuertes Cortés y la productora Patricia Martínez. Bueno, y ahora nos vamos hasta Pinar del Río. Vamos a conversar allí con José Rolando Casares, expreso político, activista de derechos humanos y un activista por los derechos de la juventud cubana, por lo que él ha ido a prisión. Vamos a partir, José Rolando. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes. Gracias por invitarme también.
Sí, vamos a partir hablando de este tema sobre las reglas Mandela y los derechos universales que tienen los reclusos en todo el mundo. La gente que está presa en cualquier parte del mundo debieran tener los mismos derechos, y sabemos que no es así. Pero coincide que hace unos dos días tú posteaste que ese día se había, a las 6 de la mañana, se cumplía aniversario del día que fueron a detenerte en tu casa, te llevaron a prisión, pasaste 5 años preso, tu esposa pasó 2 años también, pero queremos que nos hables de, bueno, primero de esto, de tu detención y todo, pero quisiéramos consultar contigo cómo se llevan los derechos de los presos, y sobre todo los presos políticos, en las cárceles cubanas. Hago una excepción aquí y una aclaración, puede que la gente lo vea como una verdad de perogrullo, como algo que es redundante, pero no, porque puede que alguien nos esté escuchando en cualquier país del mundo y pueda pensar que es verdad la postal de turismo que les vende el gobierno cubano.
Así es.
Sí. Bueno. Ajá, sí, adelante, adelante.
Te diré que de los 5 años que estuve dentro de la prisión, ahí desmonté completamente, desconocía también totalmente cómo era la realidad dentro de la prisión y el día a día. Cuando llego ahí, ya yo conocía las reglas mandenas, quiere decir que no llegué sin conocimiento de cuáles son las reglas esenciales, las reglas mandenas y cómo deben vivir los presos y los reclusos dentro de la prisión. En Cuba, simplemente cuando tú entras preso, estás limitado de libertad, pero no de, como dicen ellos, en un cartel que tienen las lo que deben hacer los reclusos, quiere decir sus derechos y los deberes. Cuando vas leyendo los derechos y los deberes, vas viendo que no, se contradice totalmente la realidad de adentro. Para los servicios médicos, los médicos tratan a los presos como si fueran veterinarios, vaya, sinceramente.
Sí.
Hay presos que pueden pasar un dolor de muela días sin medicamento, sin llevarte a estomatología, realmente. Otros que deben agradecer ellos mismos con algunos medicamentos que les manden la familia, que puedan tener la familia para poder cuidarse de las enfermedades dentro de la prisión. La otra parte es la alimentación. Ellos hablan en el mundo entero que ellos alimentan a los presos y los visten también con el uniforme este de color gris que usan, pero es totalmente la comida. Voy a hacerte una anécdota rápida.
Sí, sí.
Vino una visita de 15K, el órgano central que rige cárceles y prisiones, 15K en La Habana. Vino un teniente coronel a visitar la parte del alimento, la logística, en la prisión del 5 y medio, y cuando entra con el jefe de orden interior, Dios, que me ha puesto todavía su nombre, primer teniente de Dios, que entran al lugar ahí, empiezan a preguntarle cómo está la alimentación. Los presos, por miedo, no dicen nada, pero otros saben que es caótica, malísima. Y viene y me dice, mira, ese no te puede preguntar, no le puedes preguntar al político, no digo político, pero si no digo recluso, okay, que está allí, no le puedes preguntar, porque ese recluso es CR, pero a la misma vez no va al comedor. Yo no iba al comedor a comer. Y viene y me dice, ¿y por qué usted no va al comedor? Haciéndose. Y digo, bueno, vamos a hacer una cosa. En este momento están dando el almuerzo. Y eran las 3 de la tarde a la hora del almuerzo. Y a las 4 te dan la comida. Quiere decir, te bloqueaban completamente el horario. Sí. Y le dije, bueno, si usted me acompaña al comedor, yo voy con usted y como. Vamos. Y salimos, yo sabía el menú que había en ese momento, era tenca, una tenca podrida, con las espinas que salen para afuera. Ustedes saben muy bien cuál es el pescado, la tenca.
Sí, sí, Dios santo, qué peste.
Exactamente, con una peste excesiva, blanca completamente, porque era sancochada. Un agua blanca también como sopa, con 2 pedazos de papa pequeña. Y un arroz que salía del gorgojo alrededor. Y cuando llegamos al comedor, ni la visita conocía eso, que saca la bandeja, yo le digo, le pido por un hueco, sí, 2 bandejas preso que está dando el alimento, pero él no ve al oficial que llega en ese momento de visita y sacan esas 2 bandejas. Y le dije al señor, si usted comienza a comer, al oficial, usted comienza a comer esa bandeja y yo en esta otra bandeja, entonces yo no soy menos que usted, ni más que usted. Yo empiezo a comer también. Y él se quedó mirando, sí, miró al jefe de orden interior y dice, no, pero es que ustedes los presos son los que elaboran el alimento, y lo hacen mal porque son ustedes, se roban. Me empecé a reír y le dije, bueno. Pero empezó a justificar, pero vio que realmente estaba mal la alimentación. Y no dijo nada, simplemente se fue.
Claro. Ahora, José Rolando, algún tipo, porque hemos querido hablar aquí sobre la parte conceptual de las reglas Mandela, pero que, como lo estamos viendo contigo desde el testimonio, ¿contra ti algún tipo de abuso o tortura física puntual o contra otro o algún recluso que tuviste y nos puedes contar de manera puntual? Mira, le hicieron esto y tal cosa, ¿sí? O, no sé.
Sí, sí. Mira, yo estuve en una celda de castigo fuera de la cantidad de días que daban simplemente por exigir que sacaran a un señor mayor que tenía un dolor en el pecho. Ya se había pasado un problema, ya había muerto un recluso y le había hecho una queja al jefe de orden interior y al jefe de órganos de prisiones, que en aquel momento era Rodolfito, teniente coronel Rodolfito, y automáticamente lo que recibí, en vez de hacerme caso a la denuncia, que se iba a morir ese hombre, lo que recibí fue ir a la celda de castigo, celda de castigo que solamente una persona puede estar supuestamente una semana. Yo estuve casi un mes completamente en una celda de castigo, gracias a unas personas que cuando yo me desaparecían del cubículo, llamaban a mi esposa para poder denunciar a Cubalé, a Amnistía Internacional, a varias personas.
Yo lo recuerdo, sí.
Exactamente. La otra fue la golpiza que me dieron, que perdí todos mis dientes de frente, que también fue por defensa de un homosexual que lo habían metido en un cubículo que era hasta enfermo del SIDA. Ellos tienen locales en la prisión que es para los presos que son enfermos con el VIH en La Habana. Y lo tenían ahí, era casi en los primeros días como preventiva, y lo tenían ahí porque lo querían tener para asustarlo, amedrentarlo, porque todavía estaba en proceso de juicio, estaba en preventiva este muchacho. Y lo metieron en una celda donde había muchas personas de diferentes tipos para echarle un poco de miedo. Son cosas que hacen el régimen constantemente.
Sí. Se conoce en las prisiones cubanas, bueno, tú porque eras activista y además desde la parte teórica, esta de hasta una parte de la docencia que se lleva dentro del activismo, que es mostrar y enseñarles a los demás. ¿Se conoce dentro de las prisiones cubanas las reglas Mandela? ¿La gente sabe?
No conocen las reglas Mandela. Incluso hay muchos que lo digo por ignorancia, no saben ni cómo exigir su derecho. Incluso no leen tampoco el cartel, que es una falacia lo que escriben ahí de los deberes y los derechos cuando entran a la prisión, pero realmente ellos no son, como decimos, inexpertos con esta materia de las reglas Mandela.
Los reglamentos penitenciarios en todo el país son los mismos, están establecidos para todos los presos. En muchas ocasiones no se cumplen. Yo lo puedo decir porque yo pasé el servicio militar en prisiones, lo vi. Vi las discusiones que tenían los oficiales de, por ejemplo, de orden interior con seguridad penal o los de control interno con seguridad penal y demás, pero es como una letra muerta.
Exactamente, así mismo es. Incluso hay una de las leyes que dice que un preso, un detenido, una persona que esté, puede exigir o denunciar con malos tratos por parte de algún oficial de la policía esta dentro del reclusorio, pero de los guardias de los presos de ahí, pero realmente es nulo. No hay un sistema que apoye al preso cuando hace ejercer esta denuncia. Claro. Y eso lo vi yo, por ejemplo, en un robo de pertenencias. Por ejemplo, en la visita hay una persona que hace la requisa, los bultos, los sacos, y cuando le llega al preso le faltaban muchas cosas. Y se sabió que fue el guardia, pero no hay una forma de denunciar a esta persona.
Claro, y tomar algún tipo de medida. José Rolando, es un tema diferente el que quiero preguntarte muy brevemente, pero también va en el término de las vicisitudes que pasan los cubanos. Nuevas medidas que han implementado, sobre todo en el transporte. Ha anunciado el gobierno cubano que van a autorizar el traspaso de propiedad, van a regular la importación, van a cobrar en divisas fuertes la importación y así como sus aranceles, pero además han anunciado que las ventas a la población serán en moneda nacional. ¿Qué te parece esta nueva paquete de medidas que muchos los están llamando como un paso adelante y otro atrás?
Bueno, te diré que yo que tengo moto, tratamos de alguna vez de hacerle, porque se hizo la compra a otra persona, y cuando fuimos a sacar el traspaso fue bastante tedioso porque no podíamos, lo hicimos como si fuera una donación de la persona, porque realmente sale súper, súper carísimo, te sale la moto como 4 o 5 veces el precio de la moto cuando haces estas cosas.
Claro, es como un obstáculo más.
Es un obstáculo, entonces ellos están buscando constantemente buscar dinero. Pero la situación de transporte que hay en el país es lo que los ha llevado a que ahora tengan un poco de que haya este tipo de proceso para poder la compra-venta de autos y motos. Sí. Pero tiene un trasfondo. Todas estas leyes tienen un trasfondo.
Gracias, José Rolando Casares, desde Pinal del Río. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día.
Gracias a usted y por mantenernos informados y informar al pueblo cubano. Gracias.
Sí, y vamos ahora con uno de esos ejemplos de lo que han estado hablando los analistas, los especialistas en tema de derecho penal y además, y que han investigado todo esto. Se trata de Lázaro Yuri Valle Roca, un ex preso político, periodista independiente, activista de los derechos humanos. Pasó casi 3 años de cárcel, acaba recientemente de salir de la isla, se encuentra en Estados Unidos y lo tenemos aquí con nosotros otra vez en Cuba al Día. Lázaro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el programa.
Buenas tardes, amigo mío. Déjame aclararte algo. Fueron 10 días, pues 10 días fueron 3 años.
Así mismo, casi 3 años. Se cuenta como 3 años, porque además tú debiste salir antes, según la reglamentación de la propia del propio sistema penitenciario cubano.
Así mismo, ¿eh?
Así que cumpliste más de 3 años, si lo vienes a ver de manera legal. Lázaro Yuri, las reglas Mandela, que mucha gente, incluso dentro de la oposición, la sociedad civil independiente, no las conoce, pero queríamos hablar contigo sobre esto, bueno, como un tema que tú bastante conoces, sobre los derechos que tienen los presos, ya sean políticos o comunes, en cualquier parte del mundo. En Cuba, como han dicho los testimoniantes, no se cumplen. Y además de no cumplirse, hay un poco también de una manera de recalcar sobre eso para que no se cumpla por el propio testimonio de los oficiales que lo han dicho y todo. En el caso tuyo, torturas y tratos crueles que pudieras citar.
Sí, cómo no. Imagínate tú, primeramente te voy a decir, ninguna de las 132 reglas Mandela se cumplen en Cuba. Y además de eso, para todo el mundo sabe que la dictadura castrista o castrocanelista viola con toda impunidad la misma constitución que ellos hicieron y todas las leyes que ellos pusieron. Porque, en resumidas cuentas, ahí un asesino puede tener más beneficios y una mejor situación legal que un político. O sea, que lo que se condena más en Cuba, por encima de cualquier delito, es la libertad de expresión.
Claro. En tu caso, por ejemplo, estando en prisión, ¿viste actos de tortura y de tratos crueles contra los que estaban al lado tuyo?
Bueno, sí, yo vi muchos ahí, las golpizas y todo eso, pero las que viví yo fueron también peores todavía, porque sabes que me dieron una golpiza ahí en prisión y además de eso no me daban enchaquirado completo, amarrado a la cama, no me tenía que salir con un perro y como con no sé cuántos guardias para poder ver a mi esposa y a mi papá, que fue y psicológicamente, ya sabes, la tortura y los hostigamientos y todas las cosas que me decía. Claro. Los oficiales esto de la policía política, que iban a decirme que mi esposa iba a ser violada y matada, que me iban a poner droga, que los presos me podían caer apuñalada y me podían poner droga debajo del colchón. Eso hacía que yo, por lo menos, en todo el tiempo, en esos 3 años, no podía pegar un ojo en la cama, tenía que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado.
Lamentablemente. Sí, lamentable. Lázaro Yuri, podemos hablar un momento con Iralide, porque parte de, y te voy a explicar, parte de las reglas Mandela son que los familiares tengan acceso a cómo están los presos, cómo se encuentran, que haya comunicación. Eso se viola también. ¿Podemos hablar con ellos un momento?
Sí, no, y además de eso, el hostigamiento que hay contra ellos, uh-huh, porque hasta la hija de Iralide fue víctima de agresiones.
Queremos hablar con ella un minuto al menos.
Sí, por aquí estoy, Lucía.
Sí, oye, gracias por estar con nosotros, Iralide Frometa. En el caso de las reglas Mandela, que tiene que haber información y comunicación entre los familiares más cercanos, por lo menos, y los presos. Esto, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, se incumple. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Cuéntame cómo fue la situación tuya.
Bueno, en el caso mío se violaron todas las reglas, incluyendo el acceso a la llamada telefónica, en su gran mayoría, desde que Lázaro fue llevado a la Dirección General de la Policía Política, a él lo mantuvieron totalmente incomunicado, solamente le permitieron una llamada. Posteriormente, cuando fue pasado para la cárcel del mayor severidad combinado del Este, ahí lo tuvieron unos 3 meses totalmente incomunicado. Pude hablar con él una sola vez. Y luego, posteriormente, en el transcurso que fue pasando ya el tiempo, los meses, el año, le permitían la llamada esporádicamente. En algunos momentos era un día sí, un día no, pero era la mínima sí. Veces que eran esas llamadas, porque la mayoría de las veces le suspendían el teléfono por días interminables. En mis publicaciones, en mi muro de Facebook, yo publicaba mucho que no sabía de él porque no le permitían su llamada telefónica, ¿no? Quiere decir que toda esa regla, Mandela, el régimen le incumple.
Se incumple. Gracias, Lady Frometa, por haber estado con nosotros aquí, tú y tu esposo, Lázaro Yuri Valle Roca. Gracias por la participación en el programa Cuba al Día.
Gracias a ustedes.
Y ahora nos vamos hasta Camagüey con el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Jordan Marrero Huerta, allí en el municipio de Sibanicú, quien también tiene algo para opinar sobre esto.
Me acaba de solicitar sobre las reglas Mandela dentro de los centros penitenciarios de la provincia de Camagüey. Hablo de la provincia de Camagüey específicamente porque es donde se centra el quehacer del Partido Demócrata Cristiano. Y me gustaría responderte que es crítico. La situación en los centros penitenciarios es crítica en esta provincia. Ejemplo de ello, te paso ahora mismo dos noticias del prisionero político Reinier Calderín Socarrás, recluido en la prisión de Kilo 8. Y qué mejor testimonio que la voz de los mismos prisioneros políticos que dan fe de lo que ellos viven día tras día en estos centros penitenciarios. La corrupción, la malversación, la crítica alimentación en estado de descomposición, los cárnicos podridos, todo esto sumado a la nula asistencia médica, cero medicamentos, realmente es algo que no hay cómo describirlo.
Derecho de alimentación sana y adecuada en la prisión del terror Kilo 8, Camagüey. En la prisión del terror Kilo 8, Camagüey, lleva más de 10 días ando como plato fuerte picadillo de pescado corrompido. Responsable, jefe de logística, capitán Eliseo Ramos Mato, y el también oficial de la logística de la unidad primerteniente Yuñequi Rodríguez Díaz. En declaración a lo ocurrido, el preso político, señor Caterín Socarra, refiere que hoy, 15 de julio, el 2024 lleva 5 días sin comer el plato fuerte, ya hasta para los ulcerosos crónicos es lo mismo. Más que evidente, el vandalismo autorizado en la prisión del terror Kilo 8 Camagüey. En la prisión del terror Kilo 8 provincia de Camagüey, más que claro, está que la dirección de la unidad tiene autorizado el vandalismo, incluso asalariado, para agredir a los presos políticos. Ejemplo, el teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, el destacamento número 1 tiene al reo, que le llaman el PIR, que le recorta la comida a los presos para dársela a una banda de habaneros que son un clan, especialmente para provocar y agredir al preso político, como el pasado 10 de julio, que encuadrillaron al preso político en el Calderón Socarrás. También en el destacamento número 3 se encuentra el mayor cómplice a conveniencia, el reo paramilitar José Ángel Santo Pérez, quien ha dicho agredir a los presos políticos, ya que empezó por José Alexia Agüero Gómez y después por René Calderón Socarrás. Este paramilitar se le permite banco de bolita, toda la prisión lo sabe. Denuncia a preso político en Cuba, René Calderón Socarrás.
Y bien amigos, así ha sido todo por hoy en esta edición de Cuba al Día. Se despide de ustedes Luis Felipe Rojas, en los controles Tony Simón, en la producción Patricia Martínez. Los invitamos a que se mantengan conectados a través de las ondas de Radio Martí y por las distintas plataformas que tenemos para que mantengan la información al día.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocares.